Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Pues mira, hoy 12:30, el equipo de COPE Más Zaragoza nos hemos venido hasta la Plaza de España. Estamos en la sede de la Asociación de Empresa Familiar de Aragón, la AEFA. Esta es una asociación que se constituyó en 1996 por iniciativa de empresarios familiares aragoneses y lo que querían era representar los intereses de la empresa familiar aquí en Aragón. Quiero que te hagas una idea de la dimensión de lo que significan las empresas familiares en Aragón. Cuenta actualmente con 100 empresas asociadas, líderes en sus sectores y que aportaron en 2025 una facturación global de casi 19.000 millones de euros. Esto es un 30% del VAP de Aragón, del valor añadido bruto. Y además generaron en el último ejercicio 70.300 puestos de trabajo, 70.300. Esto supone el 14% de la población ocupada de la comunidad en el sector privado. Así que sí, evidentemente, tienen su importancia. Dame un momento que hablamos con ellos porque es que además están de aniversario. Saludos de Laura Hernández. Esto es Herrera en COPE, desde COPE Más Zaragoza.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues estamos aquí, como te digo, en esta sede maravillosa. A mí siempre me fascina porque la verdad es que las vistas son extraordinarias, muy bien acompañados. Y quiero hablar hasta ahora con Jorge Esteban, que es el director general de la AEFA. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Hola, Laura. ¿Qué tal? Buenos días.
Oye, muchas gracias por recibirnos en esta sede que tenéis privilegiada. Yo siempre os lo digo, pero es que, de verdad, me encanta venir a este lugar con unas vistas. Ahora tenemos el Pilar de fondo.
Eso es.
Que se ve perfectamente.
El año pasado teníamos Independencia a la derecha y este año lo vemos a todos. Ya tenemos un 360 precioso de nuestra ciudad.
Una barbaridad, qué bonito. 30 años. La AEFA celebra sus 30 años. Habéis elegido un lema muy bonito, que es Raíces para el futuro, que realmente con eso se dicen muchas cosas, ¿eh? Pero ¿por qué habéis elegido este lema?
Pues porque yo creo que las empresas familiares no crecen por tener raíces, lo hacen gracias a ellas, ¿no? Y yo creo que en un momento donde las cosas van tan rápidas, el tener un sustento sólido hace que eso te haga tener una ventaja competitiva extraordinaria. Y si a eso unimos que la empresa familiar se le asocia mucho, ¿no? Pues un poco los logotipos del árbol y pues hemos hecho una cosa que yo creo que nos vincula muchísimo.
Totalmente. Bueno, 30 años, como decimos, de toda esta actividad de la asociación. Cuéntanos un poco cómo ha crecido, cómo ha ido evolucionando, cuál ha sido la historia durante estos 30 años.
Pues mira, nos remontamos al 96, donde yo creo que 6 personas fundaron la asociación. A partir de ahí la cosa, pues lógicamente, como te has comentado muy bien, lo que se quería tener una especie de representación de todo el sector empresarial aragonés, de las principales empresas de su sector. En el 20, en aquel aniversario, pues ya contábamos con 78 empresas, donde facturaban aproximadamente unos 14.600 millones de euros. Y el VAP nos íbamos a un poquito menos del 26, yo creo que casi el 26%. A día de hoy, como tú has dicho, ya somos 100. Somos 100 empresas familiares, cada una es la número uno en su sector. Estamos encantados de que así sea. Es verdad que como en todas las familias, pues crecemos poco a poco, porque lo que no queremos perder es ese contacto, esa unión, ese compartir las cosas que te pasan en la empresa familiar y sus especialidades con el resto de socios, e incrementando facturación y puestos de trabajo, porque hemos dado un salto exponencial. ¿Eso qué significa? Pues porque Aragón apuesta todavía mucho por su tierra. Los empresarios aragoneses siguen apostando por Aragón. Y yo creo que es uno de los factores fundamentales, no de la empresa familiar de Aragón, sino de la empresa familiar de España. Yo creo que es la aportación económica de la empresa familiar, es un bien a proteger. Y bueno, y una de las muestras de ello ha sido que, como tú bien sabes, el año pasado se aprobó también la ley de empresa familiar, que ha sido una de nuestras principales, iba a decir luchas, pero no es así, ¿no? Es la punta de lanza de nuestra asociación por tener una competitividad igual que el resto de territorios.
Claro, ¿y los objetivos de cuando empezaron esas empresas familiares han cambiado mucho? ¿O cuáles eran entonces, cuáles son ahora? ¿O no han cambiado?
Bueno, pues si hay algo que no ha cambiado es que queremos que Aragón esté igual que el resto de comunidades autónomas, sobre todo en competitividad. No entendemos que una empresa de Aragón pague más impuestos que otra que está en otro sitio, como puede ser el País Vasco, o puede ser, por ejemplo, o Madrid. Está fenomenal.
Ya.
Nos pasa un poco como al Zaragoza. Es difícil estar en el número uno, pero tampoco queremos estar a final de tabla, ¿no?
Claro.
Un poco a mitad. Y yo creo que poco a poco nosotros lo hemos ido haciendo. Es verdad que Aragón está a hora y media de las principales ciudades de España, ¿no? Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao. Y lo que queremos es que se nos reconozca lo que hacemos. Y que lo que se reconozca lo que hacemos es, oye, que seguimos apostando, que los centros de toma de decisiones de las grandes multinacionales familiares que tenemos en Aragón siguen estando aquí. Uh-huh. Y entonces lo único que queremos es, oye, que si una persona apuesta y vincula su patrimonio y su esfuerzo por Aragón, pues que bueno, pues que se nos reconozca eso. No queremos estar ni ser más que nadie. El empresario aragonés sabes que no, que es de perfil bajo. Nosotros también somos de perfil bajo. Pero hombre, de vez en cuando sí que nos tenemos que poner un poquito en valor.
Pero es verdad que hay empresas muy grandes, empresas familiares. ¿Cómo se evoluciona de esas empresas locales a referentes que llevan el nombre de Aragón por todo el mundo sin perder su esencia?
Pues bueno, la esencia yo creo que es lo más difícil, ¿no? Cuando tú quieres, de alguna manera, resumir todo en pocas palabras, pues tienes que concentrarlo mucho y pensarlo muy bien. Y la empresa familiar yo creo que le pasa un poco eso. Es verdad que depende la generación en la que esté, pues las cosas se ven de una manera u otra. Pero lo que sí que hemos visto en estos 30 años es que la empresa familiar, aparte de ser familiar, se ha profesionalizado muchísimo. Están haciendo órganos de administración, están contando con personal externo. La gente tiene muy clara, sobre todo la siguiente generación. Y además aquí tenemos a Isaac, que es el presidente del Fórum, que nos lo contará luego. Pero vienen súper preparados, asquerosamente preparados. Vamos, es que nos dan muchas vueltas. Y eso se ve, lógicamente, en la toma de decisiones, mucho más rápidas, mucho más ágiles. Y esto favorece mucho que la empresa familiar vaya creciendo y luego, de alguna manera, pues también capte talento a estas empresas familiares. Que también digo una cosa, el otro día estábamos en la cátedra de la empresa familiar y como siempre nos pasa en esta tierra, muchas de las empresas no sabían, los chavales no sabían que era empresa de Aragón. No, Trangowol, no, esta es una empresa que está en Finlandia. Y que no, que está aquí. Entonces, somos profanos de nuestra tierra.
Nos reivindicamos poco, es verdad. Sí. Que nos cuesta. Hombre, mañana es el Día de Aragón, tenemos que poner ahí sobre la mesa el orgullo aragonés, ¿no? Vamos a celebrar el Día de San Jorge. Estaba yo preguntándome, ¿influyen en las decisiones lo que es este arraigo al territorio que tiene de por ser la empresa familiar, este compromiso con lo local, ¿influyen las decisiones de las empresas?
Yo creo que el tema de arraigo en las empresas familiares no es una cosa romántica, es una cosa esencial. O sea, la empresa familiar, el arraigo y los valores van intrínsecamente en la figura del fundador y luego van las siguientes generaciones. Para trabajar en una empresa familiar tienes que estar muy vinculado con sus valores, y no difícilmente, como todo, ¿no? Esto es como hacer una relación con alguien que es totalmente opuesto a ti.
Sí, sí.
Pues ya sabemos cómo van a acabar las cosas. Pero en la empresa familiar pasa un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que esa apuesta por el territorio, pese a todo y pese a lo difícil que lo tiene cualquier empresario emprendedor a día de hoy, es esencial. Y es esencial porque las tomas de decisiones de inversión siguen estando aquí y siguen apostando por el territorio y siguen captando talento y seguimos generando riqueza. Y generan riqueza, lógicamente, para ellos, porque parece que a día de hoy que decir que una empresa quiere ganar dinero sea como... Pero y si una empresa gana dinero y le va bien, pues eso genera riqueza en la comunidad y podemos tener todos pues más servicios sociales, porque a fin de cuentas es lo que nutre el presupuesto de cualquier autonomía y cualquier partido político que está en el poder.
Claro, podríamos poner ejemplos, ¿no? Yo qué sé, Pasta Romero.
Pasta Romero cumple 100 años.
Que también están de aniversario y ahí están en Daroca y creando territorio.
Exacto.
Y hay muchas más, ¿no? Es que se trata de eso.
Mira, además ahora tú has dicho una cosa que yo creo es esencial. Uno de los factores que quizás no los hemos nosotros mucho a gala y es esencial en empresa familiar es el tema del arraigo, pero fuera del núcleo de Zaragoza, Huesca y Teruel. Daroca.
Claro.
Daroca, yo no sé qué porcentaje de población trabajará en Pasta Romero, pero te puedo asegurar que si no trabaja ahí todo el pueblo, pues estará en las colindantes también. Pero también están en Monzón, también están por Teruel, en Albarracín. Bueno, pues estas personas que apostaron por su tierra, por la tierra de su abuelo, de su bisabuelo, y que siguen haciendo ahí, genera el entorno familiar un tema precioso, y es que no se vayan y haya empresas que apuestan, porque yo creo que una multinacional a día de hoy en Daroca no va a ir. con todo y con su pena, porque se lo pierden, que es fantástico. Total. Pero la empresa familiar eso lo lleva muy, 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 muy dentro.
Oye, ¿y la identidad aragonesa? O sea, al ser aragonés, ¿tú crees que influye en la manera de trabajar, de los valores de las empresas familiares? ¿Tenemos alguna forma diferente de trabajar?
Tenemos una forma diferente de trabajar, te lo voy a decir. Eso es. Somos cabezones, claro. Somos cabezones, y eso está muy bien,
muy bien,
porque normalmente cuando nos ponemos un objetivo, pues intentamos hacer todo lo posible para conseguirlo. Pero hay una cosa que yo creo que aún es mejor, es que somos muy nobles. Y el empresario aragonés, cuando va a la mano, da la mano. Y el empresario aragonés familiar, cuando va a la mano, es que no solamente da la mano, es que va al prestigio de su compañía y de su apellido, uh-huh, que a veces está en el rótulo de la empresa, y eso es esencial. Aparte, los aragoneses nos vendemos muy bien, nos vamos fuera y caemos bien en casi todas las comunidades autónomas, cosa que otras comunidades autónomas a lo mejor no tienen esa ventaja. Ya. No digo que no lo hagan, pero quizá no lo tengan. Entonces yo creo que el empresario aragonés, que tenemos además grandes referentes internacionales, y desde Teruel, Huesca, Zaragoza, a nivel internacional, grandes empresarios. Pues ahora, esta mañana veía también a Juanma Zendoya.
Ajá, claro. Fíjate
qué nivelón, ¿no? Bueno, pues yo creo que es un referente enorme. Uh-huh. Y que junto con los excelentes empresarios que tenemos, pues tenemos que sacar gala. Pero por otra contra, como bien hemos dicho Laura, pues es que somos de perfil muy bajito. A veces, cuando viene alguien de fuera, enseguida le ponemos dos casillas por delante, por venir de fuera.
Por ser de fuera ya parece, no puede ser. Bueno, que Jorge Esteban, director general de AEFA, muchas gracias por recibirnos aquí. Vamos a estar más ratico y vamos a seguir hablando de la empresa familiar en Aragón, por supuesto, que lo merece además con este aniversario tan bonito, sus 30 años. Muchas gracias, Jorge.
A vosotros, como siempre, un placer.
Bueno, y vamos a ver también cómo está el tiempo. Estamos con calorcito, ¿eh? Parece casi verano. Vamos a consultar a nuestro experto cómo estarán las próximas horas. Nos lo dice Roberto Granda, maestre meteorólogo del tiempo.es. Roberto, buenos días.
Buenos días. Hoy las temperaturas nocturnas han vuelto a ascender, con unos 15 grados de mínima en Zaragoza, 14 grados en Huesca y 7 grados en Teruel. Este miércoles va a estar marcado por la nubosidad de evolución un día más, con algunas tormentas y chubascos en zonas del Pirineo del sistema ibérico, aunque a priori serán menos intensas que las de ayer. Las temperaturas máximas se mantendrán sin grandes cambios o con ligeros ascensos o descensos según la zona de la comunidad, alcanzándose de nuevo 30 grados en Zaragoza, 28 grados en Huesca y 27 grados en Teruel. Mañana jueves va a ser otro día de nubosidad de evolución y algunas tormentas, y las temperaturas por su parte descenderán, especialmente en el Valle del Ebro, aunque todavía se seguirán superando los 25 grados en amplias zonas.
Bueno, ya sabes que el tiempo siempre lo hacemos de la mano de Ascensores Magaiz, porque es que cuando uno sube en el ascensor, pues ¿qué pasa? ¿Qué hablas del tiempo? Pues ahora ya tenemos toda la información. Vamos a ver también cómo se circula hasta ahora por las carreteras aragonesas. Déjete, Alejandro Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días. En este momento se normaliza ya la circulación en la red de carreteras de Aragón. Tan solo van a encontrar ligeras dificultades, pero ya por obras de mejora en la autovía 2, a su paso por Calatayud, en dirección a Miñafeli o en dirección Madrid, y se complica también por obras la A23, a su paso por Lechón, en sentido sur, dirección Teruel. Situación mucho más tranquila y normalizada que en el resto de carreteras de toda la comunidad.
COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, 12:43 minutos. Aquí estamos, como te decía, todo el equipo de COPE de Más Zaragoza y, por supuesto, está Pilar López Isla. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenos días.
Muy buenos días, Laura.
Y es que hay más temas que están pasando ahora mismo en Zaragoza.
Pues sí, porque además lo llevamos contando toda la semana con el tema de la migración, de los informes de vulnerabilidad que exige el decreto del Gobierno de España y que, bueno, pues que ha supuesto pues unos problemas en el ayuntamiento con el tema de las esperas, de las largas filas que hemos visto en las inmediaciones del consistorio. Y, bueno, pues la última hora de hoy es que el Ayuntamiento va a centralizar en la Casa de las Culturas la elaboración de esos informes de vulnerabilidad para el proceso de regularización de inmigrantes. Este lunes próximo, se iniciará esa atención presencial en la Casa de las Culturas. Con cita previa, se va a reforzar el personal para acreditar esa vulnerabilidad de los solicitantes con las necesarias garantías jurídicas, que es lo que venía reclamando una y otra vez el Gobierno municipal.
Bueno, pues es de lo que vamos a hablar ahora. Uh-huh. Tenemos al otro lado del teléfono a Mariana Oroz, consejera de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza. Señora Oroz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
bueno, ha tenido que reaccionar ahí de forma rápida, porque es verdad que se estaba creando cierto conflicto en la Plaza del Pilar, en el Ayuntamiento.
Bueno, vamos a ver, es que dice cuenta que es que el decreto se publicó el pasado jueves, que el viernes cambiaron los criterios y que desde luego nosotros hemos tenido que reaccionar de manera muy rápida. Al final, cuando uno plantea un falso buenismo, porque para mí es un falso buenismo sin control, sin planificación y sobre todo sin información, pues lo que se origina es el caos y la frustración. Miren, yo el día 28 de febrero le pedí al delegado del Gobierno información, coordinación y que hubiera, bueno, pues una relación estrecha para poder plantear cómo íbamos a organizar esto. Nos dijo que no era necesario porque no era nuestra competencia y que no nos incumbía. Obviamente sí que nos incumbe, porque el resultado de esa opacidad y de esa manera de trabajar la hemos visto en las filas del ayuntamiento, y nosotros en 2 días lo que hemos hecho el equipo trabajando 24/7 es primero diseñar el operativo. Hemos modificado el modelo de vulnerabilidad que planteaba el Gobierno de España, porque nos exigía que nosotros certificáramos la situación de irregularidad de las personas, pero si eso es competencia del Ministerio del Interior, nosotros lo que podemos acreditar es la vulnerabilidad. Hemos habilitado las agendas para la línea 900, que será la forma por la que se pida esa cita previa. Hemos recopilado todos los que entraron por registro general y van a ser obviamente los primeros que ya el lunes van a tener esa cita para poder hacer el informe de vulnerabilidad, y además va a ser mañana y tarde reforzando los equipos por la tarde. También le voy a decir una cosa, todos aquellos temas que tengamos que reforzar vamos a ir recopilando el coste y por supuesto se lo pasaremos al Gobierno de España, porque les recuerdo que es que ese decreto no tiene ni siquiera memoria económica.
Consejera, buenos días. Entonces entiendo que esta mañana ya en el ayuntamiento no se hace ningún trámite ni cita previa. Lo digo para informar a la gente que también pues esté acercando estos días hasta allí.
Lo fundamental es, primero, que en lo que se daba a través del registro general era simplemente recoger la petición de cita previa.
Sí.
No se daba cita previa. Nosotros lo que hemos hecho es recoger todo lo que ha ido llegando y pueden llegar estos días. ¿De acuerdo? Y lo tramitaremos desde la Casa de las Culturas a través de la línea 900. Pero desde luego, a partir de ahora, la manera de conseguir cita previa es a través de la línea 900, que además hemos reforzado.
¿Por 900, qué? 700, 107, perdón.
Sí que yo digo la línea 900 como si todo el mundo lo tuviera que saber. De todas maneras, tanto en las redes sociales del ayuntamiento como en los diferentes, incluso en la web, pondremos inmediatamente las referencias para que las personas no anden como hasta ahora, perdidas. Al final, lo que se ha hecho por esa falta de transparencia, esa opacidad y esas ocurrencias ha sido una trampa para los ayuntamientos, pero también para las personas que quieren tener la posibilidad de poderse regularizar. Lo hemos hecho lo más rápido que hemos podido y había que hacer un montón de trabajo previo. También hemos planteado un requerimiento que ya registramos en delegación de gobierno, y si no contesta en pocos días elevaremos también al ministerio, porque es verdad que nosotros acreditar la vulnerabilidad de las personas que estén en los diferentes servicios sociales es sencillo, porque nos consta que son vulnerables, pero las que no tengan ningún tipo de relación con el ayuntamiento hemos pedido que nos clarifiquen cuáles tienen que ser los criterios, porque la nota del secretario de Estado del viernes, que además fue a través de la FEM, es hagan ustedes lo que quieran.
Yo estaba pensando ahora también, consejera, si estaban preocupados por que este ayuntamiento no colapse el resto de ayudas, ¿no? Municipales, pues ayudas urgentes, ayuda a domicilio, la teleasistencia,
por eso,
¿no?
Exacto. Miren, claro. Nosotros que por fin, después de muchísimo esfuerzo, con carácter medio, los centros municipales de servicios sociales atienden más o menos a los 21 días, es decir, estamos dentro de la ordenanza, hemos mejorado muchísimo la agilidad porque también hemos mejorado los procesos. Lo que tenían meridianamente claro es que no podíamos bloquear eso. No podíamos hacer que una persona que quiera una ayuda de urgencia, que necesite una ayuda del servicio de ayuda a domicilio, teleasistencia, es decir, lo que de manera ordinaria los servicios sociales de base de los barrios trabajamos, se bloqueara por esto. Y la decisión ha sido centralizar organizaron la Casa de las Culturas, reforzando el personal y lo que sea necesario conforme vaya evolucionando, porque lo que no podemos permitir es que los ciudadanos zaragozanos no tengan cubiertas sus citas ni tengan cubiertas sus necesidades por esta avalancha, que de verdad creo que ha sido, ya le digo, una trampa para los ayuntamientos y para las propias personas. Con lo cual, los centros municipales de servicios sociales seguirán con su trabajo ordinario, que es el de atender a los zaragozanos y a las personas que necesitan esas ayudas y esos servicios, y será la Casa de las Culturas la que haga los trámites de los informes de vulnerabilidad.
Está claro. Pues, señor Oroz, Mariano Oroz, consejera de Servicios Sociales, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
12:50 minutos, tenemos ahora mismo 24 grados aquí en Zaragoza, cielos despejados y eso que ha amanecido con bastantes nubes. Pero ya tenemos un día, pues, veraniego, diría yo. La previsión es que lleguemos incluso a los 33 grados. Y te cuento que mañana va a ser un día, pues, especial, naturalmente, para todos. No tendremos tanto calor, ¿eh? Las temperaturas máximas se quedarán en 24, pues, como ahora, imagínatelo, durante todo el día, con algunas nubes también. A celebrar el Día de Aragón, el Día de San Jorge. Y ahí voy, porque precisamente de San Jorge queremos hablar ahora mismo. Dame un momento, que te cuento más cosas. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo. Eres aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Esta semana cortita, ¿eh? Para muchos. En Zaragoza, en Aragón. Mañana, ya sabemos, ese día grande para nuestra tierra, el 23 de abril, el día de San Jorge. De eso vamos a hablar ahora mismo con José Antonio Gracia, que es el director de marketing de Martín Martín. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Laura.
Pues eso, que mañana estamos ya celebrando el día grande de nuestra tierra.
Así es, patrón de Aragón, con gran tradición además en toda la Europa cristiana. Mm-hmm. Y por eso hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues contar de dónde viene la festividad, quién fue San Jorge. ¿Y por qué es nuestro patrón?
Pues allá que nos vamos, San Jorge, a ver.
A San Jorge se le conoce como el gran mártir y fue un personaje real, fue un soldado romano de la zona de Capadocia, que es la actual Turquía, ¿sí? Cuya leyenda cuenta que liberó a la ciudad de Silca, que era una ciudad que también era del Imperio Romano y estaba en Libia, en la actual Libia, de la opresión de un dragón al que tenían que entregar todos los días mujeres jóvenes en sacrificio. Fíjate tú qué capricho.
El dragoncito.
¿Qué ocurre? Que, pues como pasa en estas leyendas, ¿no?, que acaban bien, que cuando llegó el turno de la hija del rey, San Jorge, que estaba enamorado de ella, apareció ante el dragón, luchó con él hasta que lo mató clavándole una lanza en el pecho. Uh-huh. Y dices, ¿pues acabó bien? Pues no, no acabó bien. ¿Por qué? Pues porque a pesar de salvar a la hija del rey, como resulta que era cristiano y lo confesó, como el Imperio Romano la perseguía, fue decapitado el 23 de abril del año 303.
¡Ostras!
Por eso el 23 de abril se celebra San Jorge. Uh-huh. Y la vinculación con Aragón y de ser nuestro patrón viene, esa devoción, porque se le consideraba un ideal de caballero cristiano y a partir del siglo XII, gracias a las cruzadas y a las leyendas de los cruzados, empezaron a contar que San Jorge se apareció al ejército del rey Pedro I de Aragón ayudándole a vencer en la batalla del Alcoraz, en Huesca, en el año 1096, que era cuando el reino de Aragón, desde el Pirineo, estaba avanzando hacia el sur y se estaba formando el reino de Aragón.
Ah,
¿no? Pues la leyenda cuenta que San Jorge ayudó a Pedro I y por eso es el patrón de Aragón.
Hay otra tradición ligada a San Jorge, que es lo de regalar una rosa entre los enamorados, ¿esto?
Sí, también viene de la leyenda de que la sangre que derramó el dragón cuando San Jorge le clavó la lanza, nació un rosal que Jorge entregó a la princesa a la que salvó después de haber ganado la batalla, con lo cual fíjate que era todo ideal en las leyendas.
Oh, qué bonito.
Sí, sí.
Y ojo que el 23 de abril, día de San Jorge, día de Aragón, pero también día del libro.
Sí,
¿y esto?
El día del libro ahí ya no tiene que ver tanto con San Jorge, aunque coincide el día, pero tiene un origen también muy curioso que va vinculado en el hecho de que el 23 de abril del año 1616... casualidad, el mismo día y el mismo año,
¿sí?,
murieron tres de los escritores más importantes de la literatura mundial y hispana de todos los tiempos, como fue Miguel de Cervantes, William Shakespeare, en este caso inglés, y Garcilaso de la Vega.
¡Ostras!
Por eso, este día...
O sea, yo Cervantes y Shakespeare sí que sabía,
sí,
pero
sí.
Garcilaso de la Vega,
Garcilaso de la Vega,
ah,
sí,
bueno.
Sí. O sea, que no podía ser otro día el Día del Libro.
Totalmente.
Por eso ese día se celebra cada año la entrega del Premio Cervantes también, que es el más importante de las letras hispanas.
Uh-huh. Y claro, como aquí en Somos Así, pues tenemos el dulce para celebrar la
En Aragón, que no falte el dulce para celebrar. Y en este caso es el postre de la Asociación de Pasteleros, que es el Lanzón de San Jorge, que es uno de mis favoritos porque es una tarta de yema tostada, tiene nata, crema de turrón, va rellenada y para rematar va rodeada de un crocante de almendra que está delicioso y que nosotros en Martín Martín elaboramos en nuestro obrador de pastelería de forma totalmente artesana.
Eso es, que a mí me gusta lo dulce, pero también te voy a decir que si me hago algún lotecico así de con cosas diferentes,
sí, hay gente...
una longaniza, un vinico, tal, también no estaría mal, ¿eh?
Sí, la gastronomía...
Otro tipo de dulce. Sí,
la gastronomía siempre está bien. De hecho, que no eres tanto de tartas o de dulces, pues el Día de Aragón también lo puedes celebrar con un lote que en Martín Martín te preparamos a la carta.
Ah, vale.
Con toda nuestra gama de productos aragoneses, desde aperitivos, dulces o una selección de cualquiera de los vinos de las cuatro denominaciones de Aragón que contamos en la bodega que tenemos en Martín Martín, especializada precisamente en vinos de Aragón.
Eso es, que lo tenemos todo ahí en Martín Martín y que, bueno, pues siempre nos ayudan y nos acompañan en estos días festivos, en todos los días, pero los días festivos también.
Así es. Pues nada más, simplemente decir a la gente que celebre un día especial, el Día de San Jorge, y nos vemos a la semana que viene.
Eso es. Por cierto, recordamos que soy usuaria, que lo sepas, que yo me descargué la app del Club Martín Martín.
Ah, bueno, sí. Hablando de regalos, como estábamos hablando, la app del Club Martín Martín, que seguimos regalando un croissant a todos los clientes que se registren
en
la aplicación. Además, pero lo más importante no es eso, sino que puedes ahorrar dinero en tus compras, tienes descuentos exclusivos y una cosa que está gustando muchísimo es que a través de la aplicación puedes comprar entradas para el cine a precio súper reducido.
Eso es, ojo, la app es Club Martín Martín.
Club Martín Martín.
Así de fácil. José Antonio, qué feliz Día de San Jorge.
Pues igualmente y hasta la semana que viene a todos.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
25 años en Zaragoza y más de 25.000 terrazas acristaladas. Con Lumon disfruta tu terraza todo el año, incluso concierto. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Disfruta de la alta cocina en un entorno selecto y acogedor. Restaurante El Chalet, con terraza y salones privados, ideal para celebraciones familiares o de empresa, bodas, aniversarios, veladas románticas y el mejor steak tartar que puedas imaginar. Restaurante El Chalet, con menús asequibles, en calle Santa Teresa 25, 976-56-9104.
Ya está aquí el nuevo Mazda CX-5, un SUV pensado para tu día a día. Diseñado con la tecnología más avanzada para proteger a los que más quieres y espacio para todos tus planes. Desde 29.995 euros. Financiado con Santander Consumer Finance S.A. Válido hasta el 31 de julio de 2026.
Descúbrelo en Saracosta Motor, Avenida de Cataluña 103, Grupo Carza. Nace la Fundación A Autismo. Abraza la diferencia y respeta su manera de entender el mundo. Personaliza tus apoyos gracias a la Fundación A Autismo. Ayúdanos a construir un mundo más inclusivo en www.fundacionaautismo.org.
Síguenos en cope.es/Zaragoza, en X como @copezaragoza, en Facebook somos Cope Zaragoza y en Instagram puedes encontrarnos como Cope Aragón.
Herrera en Cope.
Zaragoza.
Estar informado.
De hecho, si te pasas en un ratito por Instagram, por nuestro Instagram, por Cope Aragón o por nuestra página web, por nuestras redes, seguramente podrás ver ya algunas de las fotos que estamos haciendo porque estamos en la sede de la EFA, de la Asociación de Empresas Familiares de Aragón. Y la verdad es que es una sede preciosa, entre otras cosas, porque se encuentra en la Plaza de España y podemos ver todo el Paseo de la Independencia o, si miramos hacia el otro lado, hasta la Basílica del Pilar. O sea que es una cosa realmente preciosa. Estamos en la sede de la EFA porque cumplen 30 años y lo estamos celebrando naturalmente con ellos. Fíjate que actualmente cuentan con 100 empresas asociadas, pero es que aportaron en 2025, para que te hagas una idea, una facturación global de casi 19.000 millones de euros, que ya es decir, ¿eh? En un ratito seguimos hablando, por supuesto, con ellos. Pero ahora nos vamos acercando ya a la una del mediodía y yo quiero hablarte, necesito hablarte de Angélica Limpiezas, porque igual necesitas ahora que llega ya el veranito, que empezamos a ver la casa de otra manera, una limpieza general de la casa. Pues eso lo puedes hacer con Angélica Limpiezas, no lo hagas tú. Tú llama a los profesionales que llevan más de 30 años en esto y que te van a dejar la casa, vamos, de maravilla. Ellos aportan experiencia, seriedad, profesionalidad. Angélica Limpiezas, te voy a decir que están en Conde Aranda 124 y que también las puedes encontrar en el 976-28-39-48 o en internet en limpiezasangélica.es. Así con ellos, así de compañeros, llegamos a la una. Ya sabes que a partir de ahora escuchas Mediodía Cope y que seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de La Granja. En Zaragoza, a esta hora, tenemos 24 grados.